¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe.
Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Pibas Gilmore. La verdad que ya di lo tuyo, Bart, es uno de mis favoritos. Soy re molesta, de verdad, no me hago. Me encantan, la mayoría de los capítulos lo disfruto mucho. Y este es uno que creo que es el favorito de muchos. Tal vez no el favorito, pero sí es uno que lo pasás bastante bien porque ves cosas que no se dan muy seguido en la serie, que nos gustaría acercarnos a esa realidad, ¿no?
Sí, principalmente también tiene mucho que ver que seamos fans de la serie, o sea, no podemos ser objetivas a veces sí, a veces no. En este caso no podemos ser objetivas porque somos totalmente fans de este capítulo y de estas tradiciones que muestra este capítulo también.
Son los episodios que tienen generalmente eventos de Stars Hollow, son de mis favoritos, porque son, viste, como los de Acción de Gracias de Friends,
sí.
Que decís, ay, los espero, o los de Navidad. Acá en el caso de Gilmore yo disfruto muchísimo los que se tratan de eventos de la ciudad, del pueblo, mejor dicho. Y este es claramente un episodio bisagra, tanto para la relación platónica hasta el momento de Lorelai y Luke, pero también en lo que vendrá a ser la relación, este trío medio amoroso, toxic, de Rory, Dean y Jess.
Y no olvidemos también, es un episodio bisagra para Suki y Jackson.
Claro.
O sea, es un episodio que está rodeado por todos los costados de amor y como a nosotras nos gusta mucho el melodrama, la verdad es que es un gran capítulo para disfrutar. ¿Cuándo querés hablar de amor?
Para mí la historia, la línea de Suki y Jackson es una hermosura. Es absolutamente hermosa.
Es una delicia.
Melissa logra darle un toque espectacular. En este episodio la verdad que la aplaudo de pie porque me encanta cómo se desarrolla el personaje y la historia y la trama. Pero creo que es muy importante también en cuestiones de Rory y Jess. Porque se da un cambio absoluto en su relación.
Sí.
En el que vemos a un Jess un poco más sencillo.
Sí.
Y una Rory que empieza a estar mucho de su lado y a decir, yo voy a defenderlo porque, bueno, es amigo, ¿no? Pero a defender esta atracción que yo estoy sintiendo por este chico y por lo que me hace sentir más allá de tener un novio, ¿no?
Total. Sí, está defendiendo a un amigo por este momento. La verdad que es muy interesante el cambio porque nos muestra a un Jess sensato, sobre todo también.
Sí.
Que si bien el comienzo de Jess, ahora lo vamos a hablar en profundidad, pero el comienzo de Jess en este episodio es un poquito tóxico. Después entendés por qué Rory lo defiende tanto, porque claro, con ella no es una persona arisca, pero con los demás sí. Entonces nosotros como espectadores vivenciamos como la otra parte de Jess, la parte más arisca, la parte más sublevada, si se quiere, y no así la parte tierna y dulce que tiene con Rory, en la que tienen un montón de puntos en común y tienen un montón de historia compartida, que si bien vienen de diferentes familias, hay un montón de cosas, de historias de vida que un poco se comparten también. Como dijimos antes, el conflicto principal de este capítulo es un evento del pueblo que se trata nada más y nada menos que de preparar una canasta para que alguien la compre y con eso tenga una cita con vos.
Alguien, especialmente un hombre, ¿no? En esto vamos a decir que es un poco anticuado, pero bueno, se entiende.
Sí, sí, bueno, recordemos 20 años atrás, todo eso. Pero básicamente es comprar una canasta de una chica que una chica preparó para poder tener una cita con esa chica.
A mí lo que me encanta de la idea, de la idea del evento, es que las mujeres no necesariamente llevan canastas para conseguir una relación amorosa, sino que muchas tienen diferentes intereses detrás.
Sí.
Y eso es lo que está buenísimo. Creo que hay muy pocas que realmente lo hacen con una intención de decir, bueno, de tener una velada romántica con mi novio o conseguir a alguien.
Claro, eso es lo que me gusta, que cada una lo gira a su favor de alguna manera. Hay algunas que sí quieren conseguir pareja y otras que no están interesadas. Ahora, me gusta porque la ceremonia empieza desde comprar la mejor canasta, comprar los ingredientes para cocinar la comida que va a haber adentro de la canasta o comprar la comida hecha, en el caso de las chicas, para determinado hombre al que esté dirigido esa canasta. punto a favor, digamos, para las chicas es que ninguna rompe con lo que es, sino que ves que cada canasta la representa. Al menos hablando la de Suki, la de Lane, la de Rory y la de Lorelai, las representa absolutamente.
La de Lorelai tiene muy poca onda. Vos ves la de Suki y decís, loco, yo quiero esa canasta.
Obviamente. ¿Con qué canasta te identificás, Fe? ¿Con qué canasta te identificás?
Yo me identifico capaz que con un poco, o sea, si tuviera que participar haría un poco lo que hizo Suki, pero me veo muy del lado de Lorelai también, con poca con poca onda. Si es por compartirlo con un extraño, creo que le pondría la canasta y dos o tres leftovers y listo. Unas papas fritas.
Lo que difiere un poco de las canastas que fabrican cada una es a quién están dirigidas. Claro. Porque Lorelai no tiene una pareja estable o no tiene una pareja que a la que dirigir o alguien a quien declararse, por decirle así.
Claro.
Entonces no le pone mucha onda. Bueno, en mi caso yo me siento totalmente identificada siempre con el personaje de Suki, y yo fabricaría tres pestos diferentes y le pondría un postre, todo, pues como sería completa, mi onda. No importa si no tengo pareja, o sea, es como que yo voy a poner lo mejor, qué sé yo, después veremos.
Claro.
Después veremos a quién se la vendo. Claro, claro. Pero es como, no importa eso. Me parece que la dedicación de Suki siempre me va a representar mucho más.
Bueno, empieza entonces la preparación de las canastas y en ese momento nos damos cuenta de que todo el pueblo, alias Miss Patty, está muy preocupada porque Lorelai no tiene a quién dedicarle canastas, básicamente. Entonces, que lleva una foto de Lorelai en la billetera para poder emparejarla con alguien. Es tremendo, o sea, el nivel de soltería que maneja Lorelai y el nivel de cupido que maneja Miss Patty, es tremendo.
Lo que pasa es que Miss Patty vive por y para los hombres, o sea, los ama con todo su ser, con cada fibra de su ser, ella desea tener un hombre al lado, por más que haya enterrado a no sé cuántos o se haya divorciado a no sé cuántos. Entonces no puede entender que Lorelai, con lo que es, que siga soltera.
Claramente Lorelai no está interesada en este momento en tener cita, porque la última cita que tuvo fue con un nene, recordemos eso. No está como muy interesada en el campo citas en este momento. Pero, bueno, le están buscando pareja a Lorelai como si eso fuera necesario, ¿no? Lorelai se busca pareja sola, primero. Y segundo, por algo no está encontrando, porque capaz no está buscando o no está interesada en captar las indirectas o las directas de las personas, ¿no? Un poco tóxica la forma de pelear, pero bueno, no importa. Parece maravilloso que todo el pueblo se ponga tipo a levantar las manos en la plaza principal del pueblo. Esos eventos pueblerinos me fascinan, me encantan, porque pintan a Stars Hollow, pintan a cada personaje de Stars Hollow, cómo reacciona a esa, a esas canastas, ¿no? Y a esos eventos. En medio de la preparación de las canastas está Suki, muy interesada en su canasta, por supuesto, como toda Suki del bien, y le tapa los ojos tipo a Jackson, no podés ver, como si fuese, no sé, el vestido de novia, ¿viste?
Claro.
Y le dice, Jackson, ¿por qué? No, pues estoy preparando la canasta, como que esto que lo otro, para que sea una sorpresa. Entonces, me gusta porque Lorelai está harta, y Lorelai le dice, bueno, hablen ustedes, yo vuelvo después, como cansada.
Claro, vestido, manéjense.
Está cansada el romance. Quedan Suki y Jackson hablando, y Jackson, me parece muy brillante el momento en el que Jackson elige para hablar de este tema, en el que en plena fabricación de la canasta, Jackson le dice como con miedo, ¿viste? Como que ¿qué va a decir esta chica?
Me genera mucha ternura esta escena y Jackson como diciendo, ¿viste? Con una vergüenza lo dice, como animándose realmente.
Me gusta porque le dice, me llamó el dueño de la casa donde estoy viviendo para ver si voy a renovar contrato, básicamente. Y se me termina el contrato y no sé qué hacer. Como que le tira todas las indirectas como para que Suki case alguna. Y sabemos que Suki no casa ninguna indirecta. O sea, vos le tenés que ser muy directa. Como Suki no entiende de lo que está hablando y le dice, le dije que tenía que hablar con vos, que tenía que charlarlo con vos, que no sé qué, como daba vueltas sobre lo mismo porque no se animaba a decirlo. Y Suki le dice, y me parece perfecto, como diciendo, o sea, si querés, renová, si no querés, no renová.
Claro, ella ni siquiera se le pasa por la mente la idea de convivir.
Yo tengo una teoría igual, ¿eh?
A ver, ¿cuál es?
Yo tengo la teoría de que Suki, en realidad, no se quiere presentar con todas sus manías y con todas sus ansiedades adelante de la persona que ama.
Sí.
Entonces, en este momento, ¿a Suki me vas a decir que nunca se le pasó por la cabeza irse a vivir con Jackson? Sí, se le pasó 500 veces la idea de despertarse al
al lado del chabón que ama todos los días de su vida. Pero hay un concepto al lado de todo eso, estamos hablando de hace 20 años y un montón de cosas, que implica mucha responsabilidad afectiva y responsabilidad total, no solo afectiva, en pasar tanto tiempo al lado de una persona y de plantear una seriedad y una desesperación, entre comillas. Lo que pasaba también es que Suki no quiere parecer desesperada, tipo, che, sí, bueno, mañana nos vamos a casar, ¿me entendés?
No, de hecho, todo lo contrario.
Ella está súper relajada.
Sí, pero no como que lo está forzando, es como que realmente ni lo piensa en ese sentido, digo, ¿no? En un momento sí expone, bueno, más adelante, ¿no? Expone esto que vos decís de sus miedos y de exponerse como persona y de probar la convivencia. Pero cuando vos ves la escena de la preparación de la canasta,
sí.
Ella realmente como diciendo, alquilá, loco, alquilá, claro. Tranquilo porque está bueno el departamento.
Claro, sí. Lo manda a seguir adelante con su vida, por decirlo así. Le da el espacio personal para que Jackson tome la decisión que quiera tomar, independientemente de la decisión que ella quiera. ¿Por qué? Porque si fuera por Suki, quizás se mudan juntos mañana. El tema es que, para la relación, no sé si sería tan sano mudarse juntos mañana, ¿entendés? En ese lado. ¿Por qué? Porque se reconocen hace poco, todos a volver. También estamos hablando de una construcción vincular desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de lo tradicional y lo no tradicional. En ese momento, quizás, que Suki le dijera que sí al toque, tipo, a mudarse juntos, no sería lo tradicional. Lo tradicional sería, por ejemplo, que pasaran más tiempo de novios conociéndose, se casen y recién ahí se vayan a vivir juntos y un montón de cosas. Entonces Jackson está proponiendo una ruptura a lo tradicional que Suki, en ese momento, no se le ocurre aceptar.
De hecho, lo que decís, a mí me pasó exactamente lo mismo de romper con lo tradicional, que hoy en día no aplica, pero no, en su momento sí, que es como un roleplay, ¿viste? Como que hay un cambio de roles. Vos la ves a Suki con una actitud muchísimo más convencional de lo que sería la parte del varón, ¿no? De más desinterés, más despiste, más de decir, bueno, tipo, imponer una distancia, y Jackson totalmente vulnerable, queriendo dar el paso.
Sí, sí.
Como muchísimo más emocionado que ella, y de hecho más adelante se repite esto de cambio de roles, que está,
es hermoso.
Que es buenísimo. Yo lo noté muchísimo durante todo el episodio y creo que tiene que ver con esta ruptura de lo tradicional.
Bueno, una vez que empieza la subasta de canastas, ¿sí? Empiezan a mostrarse todas las canastas preparadas con nada, con comida adentro para las citas que se van a dar después. Una de las canastas es la de Suki, ya que venimos hablando de Suki, que está preparada con 23 platos, 4 cubiertos y 5 vinos diferentes. Es una exagerada y la amo con todo mi corazón. Plantea como un esfuerzo para satisfacer cualquier necesidad de la otra persona, entre comillas, porque como, bueno, si no te gusta el cuarto pesto que te armé, te va a gustar el primero, como opciones.
Claro, algo te va a gustar. Lo que me causa mucha gracia de esta escena, bueno, de toda la escena en general de la subasta, es como el valor de la canasta refleja el valor de la mujer.
No, es tremendo, sí.
Como diciendo, bueno, empezamos con $5, a ver, loco, me ofendí.
Claro, total.
Eso me encanta.
En realidad, la canasta es una metáfora de la mujer, como sí. Mostrándote una metáfora de lo que vale la mujer a través de su canasta.
Pero a Suki la ves con encaje, manteles, flores, es pomposa.
O sea, la canasta está vestida, ¿me entendés? O sea, además es un objeto de decoración también la canasta. Sí, está bueno por todos los costados posibles. Ahora, contraponiendo la canasta de Suki con la de Lorelai, por ejemplo, la de Lorelai es un despelote, nada que ver, pero que también la refleja.
Lorelai le dejó hasta la etiqueta.
Es hermoso. Y la de Rory, que es chiquita. Es una canasta pequeña, porque soy pequeña.
Claro, claro.
Es muy lindo eso, porque de última la utilizaron bien a la metáfora. O sea, pudiendo ser agresivos, sí. La utilizaron bien. Y bueno, se empieza a subastar la canasta de Suki. Suki se desarma haciéndole señas a Jackson, y Jackson, que está en babia porque está medio enojadito, no ofrece ningún valor por esa canasta. Y la termina ganando Kirk.
Que Kirk apuesta y sobreapuesta sobre su apuesta. Es un tarado.
Es un tarado, sí, lo quiero, lo quiero.
Taylor le dice, loco, está subiendo, o sea...
Claro, ¿sabés cómo funciona esto? Le dice...
Es buenísimo.
Es como que no tiene experiencia en el campo de mujeres. Otra vez, volvemos a lo mismo. O sea, no tiene experiencia en ese campo, entonces no sabe cómo... O sea, él tira, él tirotea. Bueno, el tema principal de esto es que empieza a subastarse la canasta de Rory.
Que está hecha especialmente para Dean. Está diseñada para Dean.
Entonces, empieza un tira y afloje entre los dos muchachos, los caballeros las prefieren Rorys,
claro,
y empiezan a pelear a capa y espada por su mujer. Dean empieza apostando, apuesta a Jess, apuesta a Dean, apuesta a Jess, y me gusta mucho el comentario que hace Rory como diciendo, se está empeñando la vida, Dean, es plata que no tiene.
Eso me encantó, que ella conoce ese punto, como diciendo, lo va a perder, porque hay alguien que es superior en este sentido.
Claro, es superior primero, y segundo, me gusta que lo tome a eso, como diciendo, sí, el esfuerzo que le está costando esto. Está luchando por mi posta. Un poco tóxica la forma de pelear, pero bueno, no importa. El tema es que la termina ganando Jess. En ese momento es el cúlmine de toxicidad de Dean, pero es una toxicidad bastante justificada. Porque si a vos estás preparando una canasta para tu novio y la viene y la gana el otro peje lagarto, nada que ver, ¿me entendés? Que si bien sabés que está interesado en vos, la gana esa persona, obviamente tu novio se va a molestar.
Yo lo que noté muchísimo de esa parte y que me extrañó mucho, pero en un punto me extrañó y en otro punto no, es que Rory como que se encapricha en como cumplir las reglas del evento, de decir, bueno, Jess compró mi canasta, tengo que ir con Jess, no me importa, me pongo una visera y voy. Para mí en este sentido es como que Rory quiere empezar a pelear un poco por lo que está sintiendo, porque quieras o no, algo está sintiendo por Jess,
sí,
y por más que lo haya diseñado y ame a Dean, un poco podrida la tiene este tema de la toxicidad y el control excesivo que a veces tiene Dean. Porque si vos me decís que Rory la ganó otro chabón, capaz que le dice, loco, llévate la canasta que yo me voy con mi novio.
Sí, es la oportunidad perfecta para Rory también para darle rienda suelta un poco a lo que está sintiendo. Me parece a mí que la canasta ya llega a ser un segundo plano, llega a tener un segundo plano, porque en realidad, si bien sabemos que Rory es muy afecta a cumplir las reglas y que no se corre ni un milímetro de las reglas que tiene que cumplir, cuando se corre siente una culpa tremenda. En esta oportunidad, yo hubiera roto las reglas porque yo la preparé para mi novio, me voy con mi novio, punto.
Aparte viendo que realmente Dean se partió la billetera para lograr el objetivo y no lo logró. Porque si vos me hubieras dicho, hizo como Jackson, ¿sabes qué? Me voy con Jess. Pero en este caso, el loco realmente quiso y tuvo la voluntad de ganarse la canasta. Nada más que el otro loco le está haciendo la vida imposible.
Es que sí, un poco tiene que ver con eso y un poco también es darle rienda suelta a lo que está sintiendo por Jess y decir, bueno, la oportunidad hacia el ladrón y la oportunidad hacia la cita con Jess. Es una cita rara, si se quiere, pero que, aunque sea, tenemos la chance de empezar a conocernos de otra manera que no sea a través de vos robando ñomos y yo defendiéndote para que no te mate el pueblo, ¿me entendés?
Dean queda re corneta, pobre.
Ay, sí.
Mira que es toxic en este episodio, pero un poco de lástima me da.
Me da total lástima. Todo cornudo queda.
Sí, yo entiendo su enojo. Literalmente prefirió a Jess.
Sí.
¿Lo prefirió?
La verdad es que yo no sé qué hubiera hecho de ser Dean al ver que tu novia preparó una canasta y se está yendo con otro. Y que vos dejaste todo en la cancha. Y aún así se está yendo con otro.
El sueldo.
Claro, el sueldo completo dejaste en esa canasta. Bueno, cuestión, otra de las canastas. Bueno, ya tenemos a Suki con Kirk. Y tenemos a Rory con Jess. O sea, hasta ahora las cosas no están pasando bien. Ahora viene el turno de Lane. Que Lane también preparó su canasta porque es la chica enamorada de la vida. A mí esta canasta me parte el alma igual, ¿eh?
Sí, a mí también.
La canasta de Lane que la prepara para compartir. Prepara dos canastas ella. O sea, una canasta ficticia en la que tiene todo lo que realmente va a pasar. Y otra para compartir con su primo, que va a ser el chaperón de la cita, que finalmente va a tener con Henry. Armó toda una situación para poder tener una cita con Henry. Me parte el alma esa falta de libertad, vieja. Te juro que me parte el alma.
A mí también. Me destruye porque todo lo que tiene que inventar y los vericuetos que tiene que hacer para poder llamar al chico que le gusta y que la venga a ver y tener que salir siempre con un primo.
No, es feísimo, feísimo. La verdad, no entiendo cómo, sinceramente, cómo Lane puede soportar ese nivel de castración absoluta de la familia. La verdad es que la admiro.
Lo respeta.
La admiro totalmente porque lo respeta y aún así, dentro de su personalidad, incorporó algunos elementos de su familia, pero otros trata de romperlos todo el tiempo y eso es lo que más me gusta de Lane. Como que trata de escapar de esa realidad y de una manera súper sana, desde el punto de vista de pudiendo haberse dado a la droga, al alcohol, haber sido una joven promiscua. Hay un montón de maneras de correr los límites que probamos en nuestra adolescencia, ¿no?
Sí.
Y nosotros, nada, como adolescentes, me quedo lejos, pero no importa, corremos los límites todos los días para ver hasta dónde podemos llegar. Lane corre los límites, pero de una manera súper fina y súper audaz. Lo que hace es crearse todo un mundo para poder salir con Henry y que la canasta de Henry tenga las cosas, tiene maquillaje, desmaquillante, ropa para vestirse y la indicación de Henry, que ahí es cuando me parte el alma, la indicación hacia Henry de que pase con el auto en movimiento, que ella se va a subir en el auto en movimiento, que dé dos vueltas a la plaza y en la tercera ella se va a subir. Obviamente ella está acostumbrada a las películas de amor también y quiere que su historia de amor sea parecida a las historias de amor que nos muestran las películas y las series. Pero la realidad es mucho mejor que las películas y en el caso de Lane, pobre, ella está buscando que la historia sea lo más parecido posible a lo que ella espera dentro de su castración, digamos.
Lo que pasa es que dentro de la clandestinidad en la que ella se maneja, aún así lo hace por la familia. Porque ella no es que está saliendo con alguien que la familia no aprobaría, ¿me entendés? Ella anda con un chico que es coreano, que va a ser médico, que va a hacer todo lo que los padres desean y lo que ella, de alguna forma, aprendió a desear. Cuando están haciendo la subasta de la canasta de Lane, está totalmente controlado por la señora Kim, que hay uno que subasta un poco más que el primo.
Sí.
Y la señora Kim la mira como diciendo, vos pones un peso más
y yo te corto todos los pelos.
Claro, hasta esa castración, ¿me entendés? Me da mucha, mucha pena.
No, mal. Después de esto, viene la canasta de Lorelai. En la canasta de Lorelai nos vamos enterando de que hay mucha gente interesada de repente en Lorelai.
Sí, hay gente ajena al pueblo.
O sea que vienen a subastar la canasta. Nada que ver. La verdad, me sorprende mucho, pero si volvemos al principio del capítulo, cuando Patty la andaba emparejando con un montón de gente, entendemos que, bueno, nada, pudo haber hablado con un montón de gente de lo que estaba pasando. Entonces, Lorelai se da cuenta de esto y vuela a la cafetería de Luke. Me gusta mucho esa desesperación, tipo, otra vez San Luke al rescate. Le dice, ¿dónde está Luke? ¿Dónde está Luke? ¿Dónde está Luke? Dale, saca todo tu dinero. Quiero todo tu dinero y andá y subastá por mi canasta. Como diciendo, por favor, sálvame de esta.
Es increíble que siempre recurre a él. Y él siempre va a estar para ella.
Los amo, los amo.
Es increíble y él dice, no puedo creer que hago esto. Ay, pero él en el fondo tiene ganas de hacerlo. Basta.
¿Qué te haces el duro, viejo?
Claro, ¿qué te haces? Me encanta que él la conoce tanto. Que él le dice, no tengo ganas de subastar por un paquete de papas fritas, ¿me entendés? Porque no es comida real. Aún sin que le haya dicho, él ya la conoce y sabe qué es lo que hay adentro. Por suerte, la gana y Lorelai pasa totalmente orgullosa de su pareja.
De su hombre.
Claro, de su hombre, ¿me entendés? Que pagó tanto por su canasta que no vale ni 2 pesos. Claro, entonces ahí ya medio que quedan conformadas las parejas, ¿no? Obviamente te muestran las principales, dan por finalizado y empieza lo que vendría a ser el picnic. Y Luke, te hubiera querido, se hubiera ido a la cafetería y le dejaba a Lorelai tranquila y que se maneje con sus mambos, ¿no? Pero no. Y a mí este gesto me enamora y me derrite, que es que le dice, me voy a ir a preparar algo de comida para esto, como diciendo, no voy a comer lo que tenés ahí, pero... A mí me mata que él le cocina. Me mata. Me parece que esto más grande de amor que le cocine a Lorelai.
Es que Luke trae de vuelta toda mi heterosexualidad perdida. ¿Vos entendés? En Luke veo como, el hombre definitivo, ¿entendés?
Sí, sí.
Vos decís, sinceramente, el hombre que compra tu canasta sabiendo que es una cagada, que no tiene nada.
Nada.
Pero que la compra igual y la mejora, ¿entendés?
Claro.
No es que la compra y la tira. No, bueno, sí, la verdad que tiene esto, pero ¿qué te parece si comemos algo distinto? Como diciendo, bueno, comemos algo que de verdad se pueda comer, básicamente. Y yo cocino, no pasa nada. La verdad, es hermoso.
Y realmente, realmente sabe sabe que a Lorelai le entra por el estómago porque dice, voy a hacer unas hamburguesas. Y Lorelai le dice que traiga postre también y le hace brownies.
No, genial.
Lo tiene domado.
Sí, re domado.
Y son los únicos que tienen el almuerzo, lo que sería el gazebo o la glorieta.
¡Ay, sí!
Una escena absolutamente romántica. Es hermosa, totalmente hermosa. Y medio que también tienen ese momento de tensión como tuvieron la vez de la jupa.
Sí.
¿Viste que él le dijo, vos vas a encontrar a esa persona? Bueno, acá medio que pasa lo mismo. Él le dice, algún día vas a encontrar una persona en la que puedas disfrutar estos momentos del pueblo que a mí, sinceramente, no me gusta. Mentira.
Mentira.
Le dice que siempre, claro, va a encontrar a la pareja ideal. Y ella medio que se le queda mirando como diciendo, ¿me estás haciendo indirecta o no? No te entiendo, pero bueno. Y me encanta que ella le dice, fíjate que la comida sabe más rica si la comemos afuera. Y él le dice, la próxima vez que tenga una gotera voy a sacar el techo. Como, ¡ay! ¡Los amo!
Los adoro porque él es todo lo anti-romance, pero aún así propicia romance en Lorelai. Porque le tira abajo todos los planes románticos, como en este caso, tipo de, no, vas a ver que es re lindo un picnic, y él le dice no, y después se queda haciendo un picnic con ella. Y lo que más me gusta es que ahí Lorelai empieza a explicar un poquitito cómo fue este evento en años anteriores para ella. Tipo que ella en ningún momento buscó tener pareja, sino que buscó, dice tipo, la vez pasada logré que me hicieran el trabajo a mitad de precio por haber comprado mi canasta.
Ella busca gente que le arregle la casa.
Claro, sí, me encanta. Tiene como una cierta metáfora, otra vez, es el capítulo de las metáforas igual, pero como una cierta metáfora de mejorame la vida, ¿viste? Como así como Luke viene a completar su canasta y a mejorar con comida propia, comida comestible, básicamente. Le viene a mejorar su canasta, de la misma manera Lorelai busca en los hombres que se fue levantando a través de esta subasta que le mejoren la vida, en el sentido de que le destapen las cañerías, que le arreglen el Porsche, todas esas cosas.
Porque ella también sabe que ahí no va a encontrar el amor que ella está buscando, ¿no? Ella sabe que esto entiende el propósito absoluto del picnic de las canastas y ella lo usa a su favor, y me parece una movida súper brillante de parte de Lorelai. Y también lo que me encanta de esta escena es que nace una de las frases célebres de Lorelai, que le dice, ¿puedo ser flexible siempre y cuando todo sea como yo quiero?
Sí, porque Luke le critica eso.
Claro.
En realidad es un túnel oscuro. El nivel de tener todo bajo control de Lorelai es realmente preocupante, pero incluso hasta las citas que no tuvo, ¿me entendés? Como ya sabe que no le va a interesar nadie del pueblo, porque en el pueblo no hay nadie interesante. Pero esta cita perfecta, porque es una cita perfecta, se ve interrumpida por la presencia de un joven tóxico que viene en busca de la madre de su novia, el joven Dean, que viene a acusar a Rory con su mamá y decirle, yo quería comprar la canasta de Rory, pero se la compró Jess y tu hija está teniendo una cita con Jess, básicamente. Ay, qué tonto que es, pero bueno. Entiendo desde qué lugar lo hace, porque está preocupado por lo malo que es Jess, porque Dean conoce una parte de Jess que Rory no vio en vivo, que se agarra a trompadas, la realidad de la secundaria conoce.
Sí, a mí lo que me da Rory en esta parte es esta relación que se empieza a formar, que de hecho, quiero decir que me parece horrible, que hay ciertas personas que los shipean.
¿Qué?
A Dean y a Lorelai. Sí, yo no sé si alguna vez lo viste.
No.
Pero en el fandom de Gilmore. Bueno, a ver, si hay algún oyente que alguna vez lo shipeó, no se sienta tan juzgado, pero a mí me da un poco de náusea la idea.
No, sí, totalmente juzgado. Básicamente se llevan como 30 años de diferencia.
Bueno, no pasa nunca nada entre ellos, pero lo que voy es que ellos empiezan a forjar una unión, una sociedad medio secreta entre suegra y yerno, en la que empiezan a tener como una conexión también como para decir, bueno, para protegerla a Rory, pero traspasa todos los límites. O sea, Lorelai entiendo que quiere proteger a su hija, pero en un punto es como que lo agarra medio de hijo a él, como a decir, bueno, vos también te voy a proteger y tienen que estar juntos ustedes porque son la pareja perfecta.
Quiero retomar algo muy chiquitito. Esto de la diferencia de edad no me preocupa. Lo que más me preocupa es que Dean es menor de edad, como para shippearlo. Los 30 años que se los pasen, pero ahora shippearlo es un poquito, como un poquito rari. Lorelai utiliza esto porque básicamente Jess no le cae bien y sabe que es una mala junta para Rory. ¿Por qué? Porque tuvieron un primer encontronazo en el que el pibe robó una cerveza de su heladera y se la fue a tomar al porche, mientras adentro estaban todos esperándolo para comer. En la presentación de Jess en sociedad en Stars Hollow, trazó con tiza una figura del crimen en la puerta del almacén del pueblo. No es una buena junta, ¿por qué? Porque Rory, la mayor transgresión que hizo Rory fue no devolver un libro a la biblioteca, ¿entendés?
Claro, claro.
Son muy diferentes sus vidas y Lorelai se pone un poco en Emily, hace todo el paralelismo de Emily y Christopher cuando se junta con su yerno y dicen, bueno, entre los dos vamos a lograr que Rory no esté con Jess.
En un punto lo entiendo, sí, lo entiendo porque a Jess,
sí, obvio,
lamentablemente no lo quiere ni la madre, y es real, no lo estoy diciendo en forma de metáfora, pero por suerte tiene una Rory que logra comprenderlo de alguna forma o que logra sacar lo mejor de él.
Sí.
Las únicas dos personas que realmente se interesan por Jess son Luke y Rory. Y a mí me encanta eso, me parece muy noble de su parte, quitando todo lo que haya hecho Jess, pero me parece muy noble de sí. parte de Rory de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tratar de no ser tan hostiles con este chico que es nuevo, que es casi huérfano, que necesita un poco de contención y que, ya que estamos, coincide con mis gustos de lectura, por ejemplo, que para ella es lo más importante. Entonces ella, obvio, encuentra como un universo totalmente nuevo al que ella está acostumbrada en Stars Hollow, que es su caja de cristal. Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
Bueno, la otra canasta que se armó es la más brillante del mundo. Es la de Suki y Kirk.
Ay, Dios.
Suki va a buscar a Jackson y le dice, che, escúchame una cosa, te hice 1000 señas, no subastaste por mi canasta, ¿qué onda? No, bueno, porque pensé que no querías.
Claro.
Claro, Jackson ahí un toxiquito, ¿no? Tipo, mezclamos tantos. Y le dice en ese momento, porque yo esta mañana traté de decirte algo, como si Suki tuviera la bola de cristal, y vos no me escuchás, tipo, no casaste una. Empiezan a hablar con Suki y me parece hermoso este momento en el que Suki por fin desnuda que sí pensó en mudarse con Jackson, que es lo que hablábamos al principio del capítulo, sí, pero que tiene miedo que la relación se desgaste porque se vean todos los días, porque conozca sus manías, sus ansiedades y demás, que son detalles que uno cuida o una cuida cuando está en pareja con otra persona o mínimamente está en una relación con otra persona. Te levantás antes de que se despierte la otra persona y te lavas la cara tipo para sacarte la lagaña. Dejas la placa de bruxismo en el baño tipo para que no te vea levantarte como si fueses un boxeador, ponele.
Sí.
Entonces, haces esas cosas como para cuidar los detalles y que no te vea fea, ponele. Vas a tener una cotidianeidad al mudarse juntos, que el amor en ese caso te hace ver cosas lindas donde no está todo tan lindo. Me parece que ese es el miedo mayor de Sue. Ahora bien, Jackson como que empieza a recular un poquito, tipo como
sí,
todo lo que le dijo, todo lo que le dice Suki tiene sentido, ¿entendés?
Claro, claro.
Me vas a ver en pijama ridículo todos los días de tu vida. Me gusta ese planteo y no planteo, porque como me hiciste ser vulnerable, pero ahora reculás.
Claro.
¿Cómo es esto?
¿Cómo hacemos?
Entonces va Jackson e intenta comprarle a Kirk la canasta, porque ya hablaron con Suki, ya se como medio como se arreglaron. Me gusta mucho y también me da mucha pena que, ojalá sea cierta, la historia que cuenta Kirk, tipo, mi mamá preparó las canastas para todos mis hermanos y hermanas.
Seguramente.
Que Jackson le compra la historia, al fin y al cabo. Es casi una venta de pitching y sí, de productor. Le dice, toma, bueno. Y le iba aumentando y le dice Kirk, bueno, $250. Un montón la canasta. $250. Y le dice, dos hermanos y hermanas tengo.
¿Cómo? Claro, como diciendo, vos entendés que soy lo peor de lo último de la lata.
Que tengo 11 traumas, no uno.
Lo bueno es que Jackson recupera la canasta y logra tener el picnic con Suki.
Ay, sí.
Esa escena es muy hermosa, que es lo que yo decía, que Melissa lo logra hacer muy bien y transmite muy bien las emociones. Porque obviamente ellos dos empiezan a hablar de esto y Suki le dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a convivir, vamos a tratar de vivir juntos. Y Jackson le dice, no, ¿sabes qué? que no. Y claro, Izuki se queda medio como, como diciendo, flaco, si te pones de acuerdo, a mí me estarías haciendo un favor. Y Jackson le sale con la grata sorpresa de decirle, para mí, nosotros nos tenemos que casar.
Ay,
lo... Nadie se esperaba una propuesta de casamiento en este episodio, pero me parece que es lo más indicado. Y ahí a Izuki se le llenan los ojos de lágrimas, como diciendo,
ay, la amo, la amo.
Después de tanta lucha, después de tanta búsqueda, la persona con la que yo tenía que estar estaba al frente de mis ojos todos los días de mi vida y me salió bien, porque recordemos que ella lo encaró. Entonces ella se emociona y le dice que claramente que sí, pero a mí me causa gracia que le dice, ¿pero por qué estás embarazado? ¿Cómo si nos vamos a casar de apuro?
Quiero que sepas que me súper emociona esta escena. Ya tengo, me tiembla la perita, te pido perdón.
Sí.
Pero me súper emociona esta escena. Creo que ninguna escena de Gilmore me emociona como esta escena, porque primero, no solo porque amo la pareja de Jackson y de Izuki, sino también porque es fiel a su esencia. En ningún momento pensás que está forzado,
no.
En ningún momento pensás que esa proposición tiene algo que ver con otra pareja. Es una proposición de Izuki y Jackson.
Sí, no hubo rodilla, ni anillo, ni nada de eso a lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, nace de su relación y de la necesidad de estar juntos y decir, bueno, vamos a darle un broche a esto porque realmente sos la pareja definitiva. Y la canasta ahí de por medio, llena de cosas, como todo es perfecto en esa escena. Compro esta mujer de acá a la China.
Me gusta mucho también lo que vos dijiste de darle como sentido a toda la relación y darle sentido también a la búsqueda. Ay, se ponía a llorar la idiota. Sinceramente es como darle un cierre a tanta búsqueda de decir, estoy en donde tengo que estar, con la persona con la que tengo que estar, que me acepta tal cual soy, a la que acepto tal cual es, y que juntos podemos ser la mejor versión de cada uno, juntos la mejor versión de la pareja. Eso es lo que más me gusta de esta escena, porque los pinta enteros, o sea, están sentaditos ahí, uno al lado del otro, y vos no podés dimensionar a alguien al lado de Izuki que no sea Jackson, y a alguien al lado de Jackson que no sea Izuki. Jackson empezó siendo casi un accidente y terminó siendo el amor de Izuki. Me encanta porque además la salida de Izuki, tipo, ¿estás embarazado?
Es buenísima.
Para cortar todo el chorro de melodrama anterior.
Sí.
La lapicera bien puesta, en el momento indicado, el diálogo perfecto.
Me parece también súper interesante el avance rápido, ¿no? Y a lo que yo quiero llegar es demostrarlo con la facilidad que fluyó todo en su pareja. Como que estaban destinados a ser, sí. Y todo fluye. Hermoso. Bien. Su primera cita fluyó bien, la primera vez que estuvieron juntos estuvo bien. Y me encanta cómo pasó de estar enojado a tomar una decisión tan importante como casarse. Finalmente, después de tanta discusión entre Dean, Rory y Lorelai y Jess se la lleva a Rory bien alejado del centro donde todo el mundo está teniendo el picnic para comer en el muelle. Jess agarra la canasta y dice, bueno, vamos a ver qué hay acá adentro. Y claramente hay comida que tiene días, porque las chicas aprovecharon para vaciar la heladera.
Claro.
Y me encanta que le dice, Dean nunca hubiera caído en esa trampa. Así que claro. Medio que un poco se aflojan ahí y por supuesto empiezan a filosofar y hablar un poco sobre literatura.
Me gusta mucho también el muelle como lugar de unión. No nos olvidemos que todo lo que pasó Jess pasó por el muelle.
Sí.
Lo empujó Luke, ahora la cita, y él se roba la plata del muelle.
Es verdad.
Para hacer el muelle. Todo tiene un sentido. Como el muelle siempre es importante para ellos.
Sí.
Ya sea por lo negativo como por lo positivo, como en este momento de la cosa. Es como un lugar transformador para Jess. Ya aprendió lo que tenía que aprender. Y ahora se sienta a disfrutar el muelle con Rory. Rory le hace una pregunta muy esencial para esta trama, que es ¿por qué están sanguango con las demás personas y no con ella? Y Jess le da una explicación un poco rari, pero bueno. Le da una explicación científica sobre que él se porta raro para poder tener estos momentos de felicidad con ella. ¿Viste? Como raro esa justificación.
Sí, como bueno, no tenés otra forma, no hay otra forma menos macho de llamarle la atención a una chica como Rory.
Total, sería interesante que, no sé, que me compre flores, hasta eso acepto, pero que no te pelees con media escuela para mostrar qué grande sos. No, es rara la explicación, pero tiene un sentido. En paralelo, estamos hablando Dean y Lorelai, que los dejamos suspendidos en el tiempo, Dean le dice, no me gusta nada este chico, porque encima se pelea en la escuela, porque esto que lo otro, y Lorelai le da la razón. Bueno, algo tenemos que hacer.
Bancátela, loco.
Claro, bancátela. Si vos no ofreces nada lindo, claro, jodete. La devolución es que se te vaya la chica con otro que sea más interesante que vos. Obviamente, entiendo que tienen un compromiso de noviazgo. Entiendo que se podría haber hablado un poco y que quizás podrían haber llegado a un acuerdo del estilo, bueno, yo voy a tener la cita con Jess para que esto no se vaya de todos lados, pero no te preocupes que, claro, te sigo siendo fiel. Pero Dean está, claro, está dolido en el ego. Tipo, yo puse todo mi sueldo acá y a mí no me dieron la canasta. Ni la canasta, ni la mujer. Claro, perdió por todos lados, Dean.
Mal.
Y venimos de un capítulo anterior en el cual, claro, le dio un auto. Él puso todo lo que tenía para levantarse a la pibita. ¡Todo!
Ron está haciendo una yegua, hay que decir la verdad.
Sí, en este capítulo sí, en este capítulo se pasa. Elecciones, decisiones de vida. Bueno, y la cuarta canasta que nos faltaba era la de Lane, que tenía todo preparado para que Henry fuera la segunda parte de la cita. Se sentaron al lado de un teléfono público. Ella se iba a comunicar con Henry para avisarle que ya estaba, que viniera. Se dan cuenta de que el teléfono no anda. Entonces, Lane se comunica a través del celular de Lorelai con Henry. Si yo antes estaba emocionada y iba a llorar, esta dejada es tremenda. Henry le es totalmente sincero y me parece súper válido, obvio, aunque no nos guste que, sí, que la gente corte relaciones. Es válido. Lane había preparado todo un escándalo como para seguir viviendo su vida castrante y aún así tener citas. Y Henry le dice algo muy sensato, que es que él quiere ir a buscarla a su casa, quiere llamarla a su casa, quiere que la relación sea tradicional de alguna manera, diciendo, quiero poder comunicarme con vos de una manera normal. Estamos hablando de una pareja que todavía no tuvo una cita más que ese baile en la primera temporada. Tiene llamadas telefónicas a través de Rory y que ahora, por ejemplo, hubiera tenido una cita a través del primo de Lane, ¿me entendés? Como el primo de Lane tapando esta primera cita.
Claro.
La verdad es que es un poco desgastante para Henry y lo entiendo totalmente.
Sí.
Henry hace muy bien en decirle todo esto y le dice, mirá, pronto se viene mi baile de graduación y yo invité a otra persona.
Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón.
O sea, a mí se me parte el alma en ese momento por Lane, porque Lane nada, está, sí, dándolo todo,
sí, 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 sí,
por este mini romance que no tuvo tiempo de empezar.
La carita.
La cara de Lane cuando escucha eso, perdí el tren, ¿entendés? Y le dice, ¿pero cómo? ¿Pero, sí, podemos hacer que esto, que lo otro? Y le dice, no, no, yo te quiero pasar a buscar. Yo sabía que no te iban a dejar ir, entonces invité a otra persona. Me duele un poco, pero es lógico. Las personas no siempre tienen la paciencia que nosotros queremos que tengan. La verdad es que, sí, cada uno vive de maneras diferentes y en este caso Lane es muy diferente su vida a la de Henry, a la de cualquier chico con el que haya salido o intentado salir. Ella tiene una realidad súper restrictiva, casi prohibitiva. La verdad, sí, es que me parte el alma por Lane que no pueda vivir como un adolescente normal, común y corriente, pero también nada, son cosas que tiene que transitar para poder despegar de esa familia después.
Sí, tal vez lo más doloroso de esto puede llegar a ser la conversación que tiene Lane con Kim, porque ¿qué hace Henry? Se comunica con la, sí, casa y habla con la señora Kim. Y claro, a Lane se le viene la noche, porque ¿cómo es que va a estar hablando con un muchacho? Claro. Entonces lo que hace Lane es irse directamente al cuarto con el corazón absolutamente, ay, roto, sí, y estallado. Mal. Y la señora Kim se le acerca y le dice, mirá, yo sé qué es lo mejor para vos porque soy tu madre. Y Lane, me encanta que ahí también se le para de mano y le dice, no mamá, porque este chabón era coreano, que iba a ser médico. O sea, es todo lo que vos querías y me dejó porque yo no tuve el valor de decírtelo. Y la señora Kim se quiere, no puede entender que se le haya pasado esa oportunidad.
A partir de acá también es un momento bisagra para la relación de ellas. Primero, Lane se le paró de manos, que es algo que no siempre sucede. Y segundo, también Lane entiende y empieza a entender que si sigue dentro de esa dinámica, nunca va a poder conocer al hombre de sus sueños también. Tiene que tomar un poco de decisiones en pos de, bueno, huyamos de acá.
En paralelo a la discusión que están teniendo la señora Kim con Lane, Rory, en la casa, tiene una conversación con Lorelai bastante tensa porque se entera de lo que hizo Dean. Y que básicamente le fue a chusmear a Lorelai que Rory se había ido con Jess. Todo lo que le dice Lorelai es, este loco no es bueno, no entiendo por qué vos estás con él o por qué te estás esforzando en dejar de lado a Dean para pasar tiempo con lo que sería un delincuente. Claro. Y le empieza a tirar muchísima tierra a Jess. Rory lo defiende, un poco capa y espada también, como diciendo, si vos no lo conocés, no hables por él, porque realmente no es un chico malo. Claro. Y Lorelai le dice, lo que pasa es que Dean tiene miedo de que te lastime y que tal y tal cosa. Y en un momento Rory le dice algo, me parece que vos estás hablando, te estás encubriendo en Dean cuando realmente estás hablando por vos. Y me encanta que Lorelai le dice, no, porque yo ya lo viví y ya conozco a estos chicos.
Claro. De hecho, un poco lo introduce cuando cuentan lo de las canas. Lorelai le dice, oh, el amor juvenil, yo una vez tuve un novio escondido en el closet de casa y me tuve que hacer la enferma para que saltara por la vereda. Era como una historia trágica, digamos. Y cuando saltó por el árbol, se cayó, claro, y se quebró la pierna. Oh, el amor juvenil. No, no es nada romántico todo eso. Yo pasé por eso y me parece que lo retoma ahora en esta charla porque ya lo introdujo antes un poquito.
Esto, con justa razón, la deja Rory re enojada con la madre.
Sí, me parece un poco caprichosita, uno. Y dos, el hecho de que vos conozcas una faceta es como... Bueno, yo acá me pongo madre de adolescente. Discúlpenme, no tengo hijos adolescentes. Pero que sea bueno con vos no significa que sea un ejemplo para la sociedad, primero. Segundo, vos te haces la que lo conoces y literal hace 3 capítulos que lo conoces a Jess. Me parece que Rory está idealizando un poco a Jess. Se está enamorando y como todos idealizamos a el primer periodo de enamoramiento de cualquier relación. Por ese punto, Lorelai le quiere evitar como cuando se te caiga la bendita y dejes de idealizarlo, te vas a dar cuenta de que el chabón no es lo que vos pensás solamente. Es todo lo otro también que lo construye. Claro. Lo único que identifica el chabón no es lo que pase con vos, lo que hace con vos, sino todo lo demás también.
Es la integridad de la persona en sí, pero yo creo que ella encuentra en él algo sumamente atractivo y algo que, lo dije hoy, desconocido, y logró obnubilarla y en cierto punto yo creo que se está enamorando. Es mi apreciación, más allá de lo que pase o no más adelante de la serie, cuando vos ves este episodio vos decís, es claramente la actitud de una chica enamorada.
Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.